Agradecemos que nos haya atendido el subsecretario de Gobierno de la provincia de Misiones, el señor Ricardo Wolbach. Muchísimas gracias por atendernos. Juan Gallardo lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, Juan. Un gusto conversar con ustedes. Saludo también a toda la audiencia, que la cadena de ustedes es amplia, llega a muchos lugares de nuestra provincia.
Sí, por supuesto, en cada rinconcito de la provincia estamos acá llevando la información. Ricardo, para consultarles un poquito, usted participó también de la reunión con los intendentes que se hizo en el día de ayer o anteayer, parece que fue la reunión, exactamente.
Martes a la noche.
Exacto, martes a la noche. Una reunión muy productiva, importante para los intendentes, fue así, ¿no?
En realidad, creo que es muy productiva, buscando sobre todo un camino de diálogo, de estar cerca entre nosotros para ofrecer mejor atención al ciudadano, a nuestra población. En realidad es la primera línea de la política que está en contacto cotidiano. Los intendentes son los que están en contacto cotidiano con sus comunidades y los que palpan inmediatamente la problemática. Juan, vos habrás visto que cada vez que hay alguna dificultad, ¿quién es el primero que llama, el primero que asiste, que acompaña en inundaciones, en todo tipo de cosas? Es el intendente el que está ahí. Y también es el intendente el que lee la realidad económica, política, social. Entonces, para el gobernador, que siempre está en contacto con todos los intendentes en forma particular, porque los planteo, además, el gobernador habitualmente y el gabinete habitualmente estamos yendo a los municipios o los intendentes vienen, y uno está en contacto permanentemente. Pero esta era una reunión que tiene que ver fundamentalmente con que pudiéramos expresar sobre todo que somos un equipo, que trabajamos todos juntos, y era la oportunidad también de darles una buena noticia, que es el hecho de que, así como la Nación, después de conversaciones a lo largo de estos 8 meses, la Nación decidió ir devolviendo paulatinamente es 15%. En 5 años, o sea, 3% por año, era la ocasión para juntarnos y para comunicar eso, y sobre todo también hablar de otras problemáticas que son las que no solo tienen que ver con la problemática de cada municipio, sino que tiene que ver con el todo. Somos un equipo que trabajamos. Usted sabe, Juan, que en la provincia de Misiones los 75 intendentes pertenecen a la renovación. Entonces somos un equipo de trabajo, todos identificados en el mismo espacio político.
No, por supuesto, tiene que ir un trabajo en conjunto en general, eso es importante, por supuesto que sí. También, digamos, sé que se entraron, por ejemplo, algunas viviendas en San Javier, donde usted también estuvo presente, son acerca
de este... Por eso te decía que el gobernador permanentemente está visitando los municipios en forma particular. Fíjate vos que se estaban entregando 96 viviendas el día lunes. Sí. El lunes en San Javier se entregaron 96 viviendas, que es la relocalización de un sector de la población que había sido afectada por las inundaciones del año pasado. Entonces es una conclusión muy importante, porque en un lugar adecuado y con todos los servicios, todo instalado, las luces, con agua, con casas con los núcleos húmedos, es decir, baño instalado, con un terrenito adecuado para extender su vivienda. Ese día en San Javier se inauguró una escuela, una plaza saludable, un puente antes de llegar a San Javier en una colonia que comunica a los productores que estaban sacando su caña en un puente nuevo, y estas viviendas. Es decir, son conclusiones importantes por el hecho de que aún en una etapa de crisis, articulando el gobierno provincial, el municipio, de algunos fondos que provenientes de Nación, se logran articular cosas que permiten que la población esté atendida.
Exacto. Otro tema que tiene que ver con la cuestión de los hechos viales que estamos teniendo en la provincia de Misiones. Usted fue uno de los que primero salió a hablar y a pedir la destitución del intendente Barbosa, por supuesto que sí, por el mal ejemplo que estaba dando a la sociedad y que ya indiscutiblemente dio un mal ejemplo. ¿Qué está pasando en la sociedad? Usted dice que la sociedad misionera no está respetando las leyes, los controles están fallando. ¿Qué está fallando? ¿Por qué tenemos estos números que son realmente tristes? Si comparamos, por ejemplo, la ciudad de Posadas con Capital Federal, nosotros lo hemos superado a Capital Federal, que lo cuatriplica en cantidad de habitantes. Es un número bastante complicado para la provincia de Misiones. ¿Qué está fallando ahí?
No hay una sola cosa, fundamentalmente uno tiene que reconocer que ahí no hay, nunca es en estos casos una sola, hay una cuestión de factores importantes. Uno, creo que es importante y no es el único, es también un factor cultural, que es el respeto a la norma. Uh-huh. Es fundamental respetar la norma, respetar la postura, el espacio del otro, lo que piensa el otro, sí, y no una cultura individualista en la que yo hago lo que yo quiero. Uh-huh. Yo creo que tiene que ver con lo formativo, es decir, tenemos que, nos falta en muchos aspectos, y no solo en el tema del tránsito, un tema fundamental, que es construir ciudadanía. Uh-huh. Y esa construcción de ciudadanía se da a través de lo formativo y también el cumplir la norma. Tenemos muchas normativas.
Sí.
Ahora, para que si el ciudadano tiene que tener conciencia que la tiene que cumplir, pero también las estructuras del Estado tienen que estar presentes para que aquel que no las cumpla tenga una sanción. Entonces, hace falta, sí, seguramente, trabajo de educación mucho más fuerte para concientizar, y no hablo de la velocidad si nosotros o del alcohol, porque si nosotros nos quedamos en una puntita, hablamos solamente de eso, no, tenemos que trabajar sobre valores, es decir, el respeto al otro, el respeto a la vida, el respeto a la opinión del otro y a los espacios del otro, y después trabajar sobre cuestiones que son fundamentales en nuestra sociedad, que son el tema de adicciones. Uh-huh. Si nosotros propiciamos el esparcimiento, si no hay esparcimiento o recreación sin alcohol, estamos trabajando mal. Uh-huh. Si tenemos que trabajar sobre una sociedad que cada vez tenga menos evasión a la realidad, porque pareciera que no hay posibilidades de pasar un buen momento si no tomamos alcohol.
Sí, sí, sí.
Entonces, no, ahí hay una cuestión, Juan. Uh-huh. Nosotros tenemos que trabajar sobre una cultura que se encuentre consigo mismo, que pueda ser feliz sin adicciones, uh-huh, que pueda estar bien sin tomar, o sin drogarse, o sin el juego. Entonces, hay una parte educativa. La otra parte es la de los controles. Uh-huh. Dado que sabemos que es imposible lograr una sociedad perfecta, el Estado tiene que poner toda su estructura, la que pueda, para cuidar a aquel que se cuida. Es decir, yo no tomo, uh-huh, pero viene un loco que toma y me mata. Claro. Entonces yo Estado tengo que cuidar que el que no cumple la norma, tengo que cuidarle al que cumple la norma y a todos, pero aquel que no cumple la norma debe ser sancionado, claro, previamente, no a posteriori.
No, claro,
por supuesto. Yo tengo que evitar que ocurran las cosas.
No, indiscutiblemente. El caso de esta chica de 15 años ha conmovido mucho a la provincia, se habla en el país entero, lamentablemente, de este hecho, y lamentablemente...
El primer control que falló ahí es, ¿cuál es?
La casa, la familia.
Exactamente. Entonces, ¿y por qué falló en la casa? ¿Por qué? Porque ahí creo lo que yo decía, lo formativo en valores. Uh-huh. Entonces está fallando la formación. Es decir, no el control, la formación. Yo tengo que preparar un ciudadano con toda la conciencia del respeto de las leyes. Uh-huh. Es decir, un chico de 15 años no tiene conciencia de lo que está haciendo respecto si el papá, que es la figura fuerte de la familia, la figura que lleva las riendas de la casa, le dice, toma el revólver y pegale un tiro al que pasa. Entonces él cree que con argumento de autoridad está haciendo algo bien.
Uh-huh. No.
Si la autoridad cercana, la que educa, forma y protege a esa familia, le dice, anda y hace, va y hace. Entonces, lo formativo es lo que falla, no lo represivo. Es decir, el padre, me parece, por ahí no pudo, a todos los padres nos cuesta un montón formar adolescentes.
Tal cual.
Niños y adolescentes, todos tenemos errores y seguro que muchos, y yo también los tengo, no soy quien para juzgar, uh-huh. Pero sí creo que en general nos falta lo formativo, formar conciencia ciudadana, de que yo no puedo hacer lo que se me da la gana.
No, indiscutiblemente. Hay normas que cumplir, hay leyes, pero como dice usted, ¿no? El trabajo primero debe empezar por casa, pero también ahí, digamos, ahí y ahí va de la mano todo, ¿no? Controles en la ciudad, precisamente el
claro,
fin de semana.
Sí, sí, la formación en casa pasa por que el Estado forme al ciudadano. Entonces, y la formación no debe concluir con, no debe ser la única etapa formativa, no debe ser la escuela.
Uh-huh.
Sí, sí. El Estado debe estar formando permanentemente a sus ciudadanos. A través de este espacio que vos me estás dando, los medios de comunicación, el Estado debe hacerlo. Uh-huh. El Estado, que a veces se dice, sí, la obligación de los medios es formar. Es decir, los medios son un instrumento, un medio, pero la obligación de lo formativo escapa al medio mismo.
Uh-huh.
Tiene que ser responsabilidad del Estado o de las organizaciones intermedias, de la empresa, si querés,
uh-huh.
La que tiene que usar el medio para llegar. El medio es un instrumento.
Uh-huh.
Entonces, ustedes sí lo hacen, pero la obligación real es de todos aquellos que tenemos responsabilidad de formar desde el lugar que estamos permanentemente. La formación de las personas no debe ser solo la etapa formal, que es la escuela. Ni la escuela, ni la universidad, la formación de la persona es una obligación del Estado permanentemente.
No, por supuesto que sí. Bueno, el otro tema que también le quería consultar es acerca de ayer el ministro de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, eludió algunas preguntas a los diputados misioneros acerca del ITC diferenciado para la provincia de Misiones y salió a hablar acerca del plan Belgrano que aparentemente ya estaría o se está por aplicar en la provincia de Misiones. O sea, a uno lo deja como bastante complicado que se pueda aplicar el ITC. ¿Ustedes lo ven positivos que se lo podría aplicar aquí?
Mira, Juan, la única batalla que se pierde es la que no se da. Y en otra época también dijeron que era imposible, era difícil,
uh-huh.
Pero nosotros has visto que cada vez hay más sectores de la sociedad misionera involucrados en esta lucha.
Uh-huh.
Así que seguiremos dando la lucha. Marcos Peña es un integrante del gabinete, no es tampoco el presidente, es una autoridad importante dentro del gabinete, pero yo considero de que es un tipo que en el tiempo, buscando también ellos el momento y a lo mejor la viabilidad, están estudiando y nosotros no vamos a dejar de reclamar. Él a lo mejor hoy no tiene todavía los elementos, pero sí en algún momento, si nosotros insistimos y seguimos trabajando con convicción respecto a las cosas que queremos para Misiones, seguro la vamos a tener. Nos cuesta también a veces hacer entender que se entienda, en el gobierno nacional entienda muchas de otras realidades de nuestra provincia. Es decir, Juan, cuesta explicar lo que significa tener los países vecinos en Buenos Aires, no tienen idea de la relación cercana que nosotros tenemos con los países vecinos.
Sí.
Esto son países vecinos, no es en la teoría, es en la práctica. Sí, nosotros convivimos con los paraguayos y los brasileños.
No, 80% de frontera.
Nosotros sabemos qué equipo de fútbol hay en Porto Alegre.
Sí.
Conocemos la camiseta.
Sí.
Acá hay muchísima gente en la costa que ocupa la camiseta de Gremio o el Inter porque les gusta.
Exacto.
Entonces, esa es una realidad que en Buenos Aires cuesta explicar.
Sí, sí.
Por decir un ejemplo. Y la relación intercultural que hay, que acá hay gente que vive de este lado y tiene familiares en Encarnación o en Asunción, que en 3 horas está. Todo eso es inexplicable. El que no está cerca del lugar no hace una composición del lugar. Entonces, creo que todo es un desafío. Nuestra realidad, una provincia con el 90% de frontera, no se entiende fácil. Los funcionarios vienen y ven y ahí entienden. Entonces, nuestra tarea es una tarea militante de explicar permanentemente. Entonces, el ITC no es una batalla perdida, es una batalla que la estamos dando. Y así como se está dando con muchos sectores de la sociedad involucrados, Cámara de Comercio y otros sectores más, porque al involucrarse también la CEM involucra al sector empresario, a la pequeña y mediana empresa, entonces vamos haciendo una lucha no solo del gobierno, sino de todos los sectores de la sociedad.
No, por supuesto. Este es un anhelo que esperemos que se... Porque la imagen que tenemos, ¿no? Uno recorre la ciudad de Posadas y algunos zona de Oberá también, que hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio allá también. Los detonantes son locales cerrados, ¿no? O si no, se trasladan a otros lugares que por ahí son más económicos, el tema de los alquileres. Realmente es un tema que hay que atenderlo, porque los números se van reflejados después en recaudación propia del Estado.
Pero por supuesto, si nosotros tuvimos una fortaleza que es la recaudación propia de la provincia, hoy esa fortaleza se ve atacada por el hecho de que el tema de si nosotros compramos fuera del país, ahí fuera del país no pagamos el IVA, y el IVA en realidad es un impuesto que vuelve a todos los misioneros a través de la coparticipación. Entonces, no podemos seguir haciendo obras, no podemos seguir esperando una coparticipación alta porque la recaudación disminuye.
Exacto.
Así
bueno,
que,
sí, bueno, no. Juan, la última que tiene que ver con la tierra, porque, por ejemplo, en varios sectores de la ciudad de Posadas, el interior de la provincia, se habla de asentamientos. Es el asentamiento, nosotros por ahí hablamos con la gente. Debe ser tratado urgente. Hay un número que se habla de 65 asentamientos, por ejemplo, solamente en la situación aquí en Posadas, 65 asentamientos. ¿Eso qué significa, digamos? Lamentablemente los sectores, digamos, que antes podían alquilar, hoy lamentablemente no lo están pudiendo hacer, uno pensándolo así tranquilamente. Hay familias ahora en este momento acampando en lugares, cosas como esa. ¿Desde el Estado provincial se puede atender? ¿Lo están tratando de hacer? ¿Cómo ven ustedes?
Sí, el tema de la problemática de Posadas, yo sé que hay un buen trabajo hecho por una dirección que se dedica a eso, tiene un relevamiento real de las situaciones de todos los asentamientos aquí en Posadas. No es una sola causa, Juan, como en muchos de los casos. Hay... Posadas es la ciudad de la provincia de Misiones que tiene permanentemente están llegando familias del interior, que es creo que la mayor presencia y el crecimiento de estos asentamientos es por ingreso de gente del interior. Otro es de los mismos barrios afectados a veces por problemáticas de ocupación. Se va agrandando la familia y se hace difícil sostener en algunos espacios prácticamente con hacinamiento. Entonces desde ahí mismo se va desprendiendo y van buscando lugares donde establecerse. Creo que es una problemática que no es propia de Misiones, es propia del mundo entero. Has visto que la migración interna y externa es una dificultad. en todo el mundo, creo que en el fondo es un tema de justicia, en realidad. Es decir, que podamos ser cada vez más equitativos y podamos distribuir mejor los bienes para todos. Entonces, esto es parte de una economía que se va cerrando y el Estado cada vez tiene menos solución porque es mucho volumen de dinero. Es importantísimo. Has visto que aquí en algunos casos el Estado provincial viene resolviendo, qué sé yo, Piraí, se resolvió 600 familias. El Estado provincial resolvió prácticamente toda la situación de tierra de Pozo Azul, que era una dificultad importante porque era de una empresa grande a su vez, con mucho capital, y se volvía muy difícil poder comprar esa tierra. Bueno, el Estado provincial resolvió esa situación. Venimos resolviendo aquí en Posadas, hace poquito se resolvió un barrio completo, 60 viviendas ahí por Urquiza y Zapiola. Pero todo no se puede resolver inmediatamente, así que hay una dirección de tierra de la provincia de Misiones, una subsecretaría de tierra de la provincia de Misiones que está entregando títulos de propiedad de que tienen trámite desde hace 30 años en algún caso, tierras fiscales. Es decir, hay un trabajo importante, progresivo, así que las soluciones están apareciendo. Esto hay que llevar tiempo porque hay otros intereses también importantes en el tema de la tierra. ¿Por qué? Porque esta gente, la que ocupa un espacio, ocupa habitualmente espacios de particulares, y los particulares también quieren que se le devuelva su bien. Y bueno, entramos en litigios importantes, así que hay un trabajo importante haciéndose que creo que vale la pena también rescatar. Exacto. Hay 60 asentamientos, pero te puedo decir que el gobernador por mes está entregando muchísimos títulos de propiedad.
Bienvenido sea entonces. ¿Garantizado el boleto estudiantil y gratuito o no?
Por supuesto, sí, está garantizado, sí, plenamente.
Porque mañana va a haber una marcha.
Algunos empresarios con alguna dificultad reclamando un aumento en la tarifa, bueno, ese es un planteo de diálogo, no quiere decir que esto esté en riesgo.
Porque mañana los alumnos de la Universidad Nacional de Misiones van a hacer una marcha, así que vamos a ver entonces, obviamente...
Sí, parte del Estado no está en riesgo, absolutamente.
Bueno, le agradecemos su tiempo, Huelvachi, como siempre estamos en contacto y la seguimos la próxima, ¿le parece?
Bueno, muchísimas gracias.
Hasta luego.